CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una. Es la una en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Y estamos transmitiendo como todos los días, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregón, Colorado y Florida.
Y también estamos en Telefórmula.
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157. Mega Cable Canal 153. ¡Ay, mi apuntador!
A ver.
Estrella.
Easy Canal 121, Sky Canal 157 Total. Y 1157. Total Play
161, Megacable 153 y en Dish nos encuentra en el 354. Gracias.
Y a nuestros paisanos.
Y a los paisanos que les mandamos besos y abrazos en este martes a través de Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en radioformula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. ¿Y hoy?
Hoy es martes 27 de mayo del año 2025. Han transcurrido 147 días y faltan 218 y se termina este año. Corre la semana número 22.
¿Y de quién es Ando Laura? Laura Pérez Dineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es Santo este martes ya 27 de mayo?
Hoy, Joaquín, vamos a festejar a quienes llevan el nombre de Carolina y también es día de San Agustín de Canterbury, que fue el primer arzobispo de Canterbury.
Muy bien, pues hoy es cumpleaños de Caro, Ana Carolina Gómez, esposa del querido Leopoldo Gómez. Caro, muchas felicidades. De Carolina Rocha Menocal, muchas felicidades. Ay, nena, la nena Venegas, hoy es tu cumple, muchas felicidades. Magdalena Ramírez de Venegas, de Sergio Arturo Venegas. También Isabel Lascurain, yo creo que sí va a haber algo, ¿no? Yo creo que sí. También es cumpleaños hoy del querido Andrés Bustamante, que le mando un abrazo. Y si todo eso hoy, Laura, nos quieres decir de quién va a ser santo mañana, ya miércoles y 28 de mayo.
Sí, Joaquín, mañana vamos a festejar a Germán y a Oliverio, miércoles 28.
Venga, pues saludo al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseños, Sandra Jiménez, Sandra Luz Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García, en Telefórmula los saluda Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo en México y en el resto del mundo en este momento, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche. Vamos ahora en el correr de las próximas horas. Hoy, bueno, esta mañana se cumplió una semana de la ejecución de los dos colaboradores de la jefa de gobierno y no se sabe quién, por qué y para qué los mandó matar. La Fiscalía de Estados Unidos anuncia que ya no va a pedir pena de muerte para el narcotraficante Joaquín Guzmán López. ¿Se acuerda? Él fue el que entregó, secuestró y entregó al Mayo Zambada. Ya está en plena negociación. Aquí habrá muchos nervios. El 39% de los niños evaluados en escuelas tiene sobrepeso y obesidad. Y el 38% tiene problemas de vista. Esto lo dio a conocer el secretario de Salud, David Ketsenovich. La presidenta Sheinbaum abre diálogo con la coordinadora mañana, pero no con ella, no con los titulares de Gobernación, de Educación y del ISSSTE. Y revela que la dejaron plantada el 8 de mayo. Ahí les dejó claro ya el mensaje. Sí, no es como era, no es como fue. Les canceló la cita del viernes, ¿por qué? Por la violencia del miércoles, por eso, que querían una cita, si ya estaba concertada. Pero como le he dicho, presidenta, a ver, estos, hay una confusión. Usted creo que la está empezando a tener muy clara, no tanto en su gobierno. Usted plantea soluciones, lo de la coordinadora es el conflicto, no las soluciones. Militantes de la coordinadora dicen que están analizando la propuesta de la presidenta. ¡Macho! Y mientras tanto, desquicia en el Paseo de la Reforma. Un conductor atropella a un manifestante que bloqueaba Tlalpan. La presidenta anuncia la instalación de 15,000 farmacias del bienestar a partir de agosto. Ojalá esto sea realidad y funcione y no sea una edición B o C o D del fracaso que fue, por ejemplo, el gas bienestar o la vacuna patria o el primer Insabi. Y en el resto del mundo, Laura.
En Estados Unidos ya no vacunarán contra el COVID a niños y embarazadas sanas, así lo anunció el secretario de Salud Robert Kennedy Jr. Presume su buena ciencia. Hoy Donald Trump dice que la Unión Europea ha pedido agendar fechas urgentes para llegar a un acuerdo sobre su imposición de arancel de un 50%. También el presidente de Estados Unidos se lanza contra el mandatario ruso y le dice que está jugando con fuego por estancar los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. El Vaticano advierte que es inaceptable lo que está pasando en Gaza y llama a alcanzar una tregua en Kiev. Además, pide que cesen los bombardeos y que llegue la ayuda. Destaca el rey Carlos III la independencia de Canadá ante la amenaza de Trump de anexarse al país en su primer discurso al trono en la apertura del Parlamento canadiense. Su madre, la reina Isabel II, lo realizó también en dos ocasiones, en el año de 1957 y 1977. Acusa a Corea del Norte a Washington de impulsar una potencial guerra nuclear con la operación de su sistema antimisiles con interceptores espaciales. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, voy a ir con Juan Antonio, voy a empezar con esto. Esta mañana se cumplió una semana del atentado a los dos más cercanos colaboradores de la jefa de gobierno. ¿Y sabe qué hay? Nada. Nada, te escucho, Juan Antonio.
Este martes se cumple una semana de la agresión en la que ejecutaron a dos colaboradores cercanos de la jefa de gobierno capitalino Clara Brugada y debido a la secrecía de las indagatorias, poca información se ha dado a conocer en los últimos días sobre los avances que tienen las autoridades para esclarecer este caso. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Gracias, gracias. Maru, te escucho.
Joaquín, ayer el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, se niega a especular ante diputados federales, rechaza coincidencias en los ataques a Ciro Gómez Leyva y el propio ataque que él padeció en Las Lomas, con el que cobró la vida a los colaboradores de la jefa de gobierno. Se pausa Reforma Federal de Seguridad porque antes de un extraordinario habrá primero mesas de diálogo. Y no se tocó el tema de la seguridad para el proceso electoral, el avance.
Bueno, eso se informó. Voy a ir contigo. Israel Aldave, la presidenta, les dijo que sí, pero con ella no. Te escucho.
Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la disidencia magisterial a sentarse en la mesa de negociaciones a la que ha convocado mañana por la tarde, Joaquín. Aunque, como tú muy bien lo señalas, les dijo que van a estar negociando con ellos la secretaria de Gobernación, el titular de la SEP, también el secretario de Hacienda y el director del ISSSTE. Que con ellos se tienen que arreglar para encontrar una solución a este conflicto magisterial. Y en estos momentos, Joaquín, ingresan a Palacio Nacional los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Es la cuarta ocasión que se reúnen con la presidenta Sheinbaum Pardo. El adelanto y, por supuesto, el detalle más adelante.
Ahí están las herencias de López Obrador. Él iba a arreglar la coordinadora, él iba a arreglar lo de Ayotzinapa, él iba a vender la gasolina a 10 pesos, con él se iba a bajar a la mitad el número de homicidios solo con llegar a la presidencia, con él se iba a acabar la corrupción, ¿se acuerda del pañuelito blanco? La herencia. Y ya no entremos al tema de las finanzas porque nos va a llevar. Mientras tanto, Lisbeth Hernández, ahí están en Reforma.
Así es, Joaquín, buenas tardes. Esta tarde de martes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifiestan en varios puntos de Paseo de la Reforma, afectan carriles laterales a la circulación y esta tarde decidirán en asamblea en el Zócalo si es que aceptan la reunión que les ofrecen para mañana. El reporte que tenemos al momento, en unos minutos toda la información.
Yo recuerdo que la reunión no es con la presidenta, es con los secretarios de Educación, de Gobernación, el director del ISSSTE y no sé quién vaya a ir de Hacienda, eso sí. Mientras tanto, en Sinaloa, Felicitos Trujillo.
Continúan los operativos de las fuerzas federales y la policía estatal en Navolato, aun y cuando se reportó que fue abatido el Perris el pasado viernes. En esta ocasión, las fuerzas armadas detuvieron a 4 presuntos sicarios a quienes les aseguraron armas de alto poder, cartuchos y cargadores. Los detalles más adelante.
Estaba viendo las fotos de estos sicarios, son unos chavitos. Desde ahí los agarran. Jenny Valencia, El México Real.
Joaquín, te comento que el INEGI dio a conocer que cayó el empleo en México durante el primer trimestre de este año. Asimismo, 1.5 millones de personas no encontraron trabajo, en tanto que 32 millones se ubicaron en la informalidad laboral, lo que representó el 54.3% de la población ocupada en todo el país. El detalle más adelante.
Para que vean cuando nos hablan del México moderno, del México actual, del México del primer mundo. 32 millones de mexicanos, el 54% de la mano de obra ocupada está en la informalidad. Es decir, ¿en dónde? En los tianguis, por decirlo de un modo claro. 32 millones de mexicanos en la informalidad. Estamos hablando del 54%, más de la mitad de la economía formal. Así, de ese tamaño. Voy en los anuncios y después de los anuncios, el exdiputado priista Javier López Zavala es declarado culpable por violencia familiar contra la activista Cecilia Monzón, quien fue asesinada en 2022. Anuncian dos periodos extraordinarios en junio y agosto para discutir 22 leyes y reformas constitucionales. Aumenta la vigilancia de esta baja presión que amenaza con convertirse ciclón frente, ojo, a costas del Pacífico mexicano. La alerta es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, esa es la alerta, perdón, Colima y Jalisco, esa es la alerta hasta ahora. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, le voy a decir esto que no le tengo, que no es para usted, no es ninguna revelación, que vive en la Ciudad de México. México es una de las ciudades con el peor tráfico del mundo y además en aumento. Cada día es más difícil trasladarse, más complicado y más tardado. Laura Cardoso, tu avance.
Joaquín, la Ciudad de México es la urbe con mayor congestión vehicular a nivel mundial. Un conductor pierde en el tráfico 152 horas de su vida al año, equivalente a 6 horas sentado en su auto por la congestión vehicular crónica, agravada por marchas y bloqueos. Los detalles adelante.
Así es, la congestión vehicular crónica en la Ciudad de México. Yo creo que es una de las peores ciudades en materia de tránsito vial. ¿Y qué se ha hecho? Nada, absolutamente nada. La última obra importante que se hizo en transporte urbano fue el microbús, y eso lo hizo Claudia Sheinbaum cuando era secretaria del Medio Ambiente en el gobierno capitalino de López Obrador. Sí ha ido creciendo, pero en México es un desastre. Es una de las peores ciudades del mundo en el tránsito. ¿Y sabe qué ha hecho este gobierno y los anteriores? Y ahí sí que no me digan que eran los gobiernos de antes. Sí, también los de antes. Porque les recuerdo que el grupo de López Obrador lleva gobernando la Ciudad de México desde 1987. ¿Sí? Desde 1987. Cuando Cuauhtémoc... 1997, perdón. 1997, estamos hablando de los tres últimos años del siglo pasado y este cuarto de siglo, 28 años, cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó el gobierno de la Ciudad de México por primera vez, cuando López Obrador era presidente del PRD. Y luego sería el jefe de gobierno, y luego Marcelo Ebrard, y luego Miguel Mancera, y luego de Miguel Mancera sería Claudia Sheinbaum, y ahora Clara Brugada. O sea, todos los gobiernos han sido del grupo de López Obrador en la Ciudad de México. Así que echen la culpa al pasado. Al pasado recién, no, es que el culpa de Calderón. No, pues cuando estaba Calderón aquí, gobernaba Marcelo Ebrard, gobernaba el grupo del PRD. El PRD no ha dejado de gobernar la Ciudad de México en los últimos 20 años. Vamos, desde el siglo pasado, 1997. ¿A quién le van a echar la culpa? A nosotros, sí, claro. Héctor Herrera, te escucho.
Especialistas de la Universidad Nacional señalan que a pesar de que en los últimos años se ha dado un considerable aumento de los salarios mínimos, sigue habiendo grandes diferencias y brechas que obligan a revisar las políticas de ingresos. Y si bien este avance es significativo, el aumento todavía no alcanza para comprar las canastas alimentarias de bienes y servicios que requiere una familia para que no viva en condiciones de pobreza en el país. El reporte.
Estos son los exámenes serios, ¿sí? Luego está la propaganda. Leopoldo Espejel, el caso del Globo.
Joaquín, un juez de control del penal de Otumba vinculó a proceso a Brandon Jesús, piloto del globo aerostático de la empresa Sky Balloons, que se desplomó el pasado 23 de mayo en San Martín de las Pirámides, causando lesiones a 14 personas que viajaban en él, 9 mujeres, 2 de ellas de nacionalidad colombiana, y 5 hombres, 4 menores de edad, entre ellos el piloto es investigado por su probable intervención en el delito de lesiones. Joaquín.
O sea, el culpable es el piloto, la empresa no tiene nada que ver. Les digo, el dinero habla. Laura Cardoso. Ah, voy contigo, Enrique Hernández.
Joaquín, un frente frío fuera de temporada sobre la frontera norte del país, otro canal de baja presión sobre el centro del país y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe estarán generando lluvias fuertes, puntuales, muy fuertes en el centro occidente y sur del territorio nacional. Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana. Los detalles más adelante.
Gracias, José Luis Cuevas. Voy contigo. Del Toro se mantiene como líder del Giro de Italia.
Gracias, Joaquín. Así es, vaya resultado y vaya personalidad por parte de Isaac del Toro para mantenerse como líder un día más en el Giro de Italia. En una ruta de 203 kilómetros en montaña, una de las más complicadas de Piazzola Sulbrenta a San Valentino, el mexicano se mantiene como líder. Simon Yates le recorta ventaja, se pone a 26 segundos. Los detalles más adelante.
¿Se imaginas que ese es un... yo creo que es el más duro de los deportes. 206 kilómetros de montaña. Y mañana otros. Bueno, Francisco Villalobos, ya pactaron, te escucho.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Saludos. Ahí en Chicago, en la corte, precisamente en la corte del Distrito Norte de Illinois, anunció por parte de su abogado que representa a los Estados Unidos, que Joaquín Guzmán López no estará de encontrarse culpable por los cargos que se le imputan por narcotráfico, lavado de dinero, etcétera, etcétera, no va a enfrentar la pena de muerte. O sea, si llega a ser declarado culpable él en un juicio o él se declara culpable, Joaquín, no estará enfrentando la pena de muerte.
Y esto es porque les entregó al Mayo Zambada. Y esto es también por las negociaciones que está haciendo de todo lo que va a soltar durante el proceso. Les digo que hay quienes están al borde de un ataque de nervios. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. El gobierno de Estados Unidos ordenó a sus embajadas suspender todas las citas para conceder visas a estudiantes extranjeros y pidió a agencias federales rescindir contratos con la Universidad de Harvard. La Comisión Europea solicitó al gobierno de Israel que ponga fin de inmediato a la escalada militar contra Gaza y condenó el uso desproporcionado de las fuerzas contra civiles. En las acusaciones, Rusia responsabilizó a la Unión Europea de sabotear el proceso de paz en Ucrania, apoyado por Estados Unidos y Turquía. Moscú reiteró su compromiso con las negociaciones. La Asamblea Nacional de Francia aprobó una ley sobre la muerte asistida, legalizando el suicidio asistido, así como la eutanasia, con 305 votos a favor, 199 en contra. Esto tras 50 años de debates y polémicas. Y el Papa León XIV recibió en el Vaticano a los jugadores del Nápoles, el campeón de la Liga Italiana, a quienes llamó a poner sus talentos al servicio conjunto con calidad moral. Joaquín.
Gracias, Laura. Oye, del cachetadón de Macron ya nada.
pues hoy muy serios, aparecieron en un acto público, sí. Y los dos bastante serios. Pero fíjate, Joaquín, ya ¿qué? Pasando el tiempo y haciendo el análisis, sí. Ves que Macron dijo, no hombre, así bromeábamos, es un rollo de complicidad. Si hubiera sido eso, pues hubieran bajado muertos en la risa cuando hay una complicidad entre con tu pareja. Y en cambio bajaron y él todavía le ofrece el brazo, ella se voltea.
Sí.
Y cuando bajan, ya sabes, se paran para las fotos y él con el nudo de la mano, pero así conteniendo el enojo.
El puño.
El puño de la mano, Joaquín.
Sí.
Entonces, ahí está la realidad.
Esa es la realidad.
¿Qué habrá hecho Macron para que ella le metiera ese bofetón hasta con doble mano?
No sé, pero dicen que así se llevan. Juego de hermanos, no son de hermanos, son de villanos, pero aquí también hay un punto. Ella le decía que lo conocía él como su alumno. Ella tiene 72 años y Macron 47, fue su maestra. Mira, ahí van bajando, le da el brazo y ni hablar, ni lo mira. Bueno, cada quien juega como quiera, más que el que se lleva se aguanta. En este momento, en las finanzas, el dólar interbancario se está cotizando en 19 pesos con 26 centavos, en ventanillas se está vendiendo en 19.82, en los bancos hasta en 20 pesos con un centavo, un euro en el mundo, un dólar 14 centavos, un euro en México se vende en 22 pesos con 94 centavos, y el petróleo, Héctor Herrera. Ah, que no hay otra vez tampoco, hay por qué, porque ayer fue el día de los caídos allá en Estados Unidos. Y les recuerdo que mañana estrena capítulo María José Mas López Dóriga en todas mis redes y en todas las plataformas. Y que en esta tarde de martes 27 de mayo de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Eso y más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes, aquí en Grupo Fórmula, ya estamos más que listos. Hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues el gran Marco. Voy contigo, Laura Cardoso. A usted que vive aquí en la Ciudad de México, ¿qué le digo? Nada más confirmarle esto. La Ciudad de México se ha convertido en una de las ciudades que tiene el peor tránsito del mundo, la peor movilidad urbana del mundo. Hoy en día, ¿hace cuánto usted no va a una colonia distante? Digo, si tiene el trabajo, ni modo. El otro día estábamos hablando de horas. ¿Cuántas horas gastas tú en el día en el coche? 4. Bueno, pues todos están abajo de las 6 horas de promedio que pasa un mexicano en el coche. Y tiene que llegar uno a las conclusiones de que uno tiene que empezar a vivir en el rumbo donde, a moverse en el rumbo donde vive. Porque me invitaron a una cena en la colonia Lindavista, saliendo aquí del programa. Dije, no, pues, ¿para cuándo? Para mañana. Digo, pues, saldré esta noche. No, es que es imposible moverse. O en dónde, me dijeron, en Jardines de la Montaña había una comida. No, imagínense salir aquí a las 3:15 a Jardines de la Montaña y luego regresar. Entonces ya tiene que ir uno haciendo su vida. Es más, ya ir a Polanco es una bronca.
Sí.
¿Sí? Sí, venir a Polanco es una bronca. Entonces tiene uno que ir acostumbrándose a vivir, a hacer su vida dentro de lo posible, claro. Siempre está el tema del trabajo y la escuela de los niños. Pues en la zona más o menos donde se vive. Y pues, o a menos que se quiera usted poner a pasar 2 horas para ir a una comida y 2:30 para regresar. Entonces, te escucho, Laura Cardoso.
Un conductor de la Ciudad de México pierde en el tráfico 152 horas de su vida al año, equivalente a 6 horas sentado en su auto por la congestión vehicular crónica agravada por marchas y bloqueos. Y esta situación ha posicionado a la capital del país como una de las ciudades con el peor tráfico a nivel mundial. El índice de tráfico TomTom 2025, que analiza datos de más de 500 ciudades en 62 países, posiciona a la Ciudad de México como la urbe urbe con mayor congestión vehicular a nivel mundial. Este índice destaca que el nivel de congestión vehicular en la Ciudad de México es de 52%, lo que significa que los tiempos de viaje en la ciudad son más largos que en condiciones de tráfico libre. Detalla que el tiempo promedio para recorrer 10 kilómetros es de 31 minutos y 53 segundos, superando a otras metrópolis como Nueva York y Sao Paulo. La velocidad promedio es de 18.8 kilómetros por hora, una disminución de 0.6 kilómetros por hora respecto al año anterior. En el ranking global de congestión vehicular, la Ciudad de México ocupa el primer lugar, seguida de Bangkok, Tailandia, Davao, Filipinas, Kumamoto, Japón y Bucarest, Rumania. Este ranking destaca que los factores que contribuyen a la congestión son la infraestructura vial, el diseño de las calles, límites de velocidad y sincronización de semáforos, además de las condiciones climáticas, accidentes viales, obras en proceso y eventos como marchas y manifestaciones. Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias.
Pues es que además aquí en México no se respeta esto de que cuando está la calle, va uno por una avenida y está ya detenida por los coches, ¿no? Pues en lugar de dejar el espacio para que crucen los otros, ahí va uno a pegarse. Además, luego la estacionada en una fila y en doble fila donde está prohibido. Y luego, pues, el exceso de coches.
Lidiar con las motocicletas.
Ah, las motos, sí, se ha convertido. Y los, perdónenme, algunos ciclistas también, ¿sí?
Sí.
Algunos, sí. No digo todos, porque cuando no están en la banqueta, cuando no están en la calle, en sentido contrario, están en la banqueta.
La mayoría no usa cascos.
No usan cascos, las placas, no hay placas. En fin, el tema es que, esto estás hablando de seguridad, pero yo estoy en el tema, tienes razón en todos estos temas, Laura, pero en el tema de la movilidad, del tránsito es imposible, y el servicio público es infame. El metro es infame, ¿sí? Las peceras son infames e inseguras. Los autobuses, pues, pasan cuando quieren, como quieren. Luego, de repente, yo veo ahí por Paseo de la Reforma que pasan 4 metrobuses pegaditos uno detrás de otro, y luego pasan 35 minutos y no corre ninguno. Digo, es un caos. El transporte público, el transporte privado, el transporte todo en la Ciudad de México, una de las peores del mundo. ¿Y ha escuchado usted que alguna autoridad que gobierna la Ciudad de México haya dicho algo alguna vez de que iba a mejorar el tránsito en la Ciudad de México? A lo mejor sí lo han dicho, pero los hechos dicen que se agrava día a día. Bueno, y no hacen nada, absolutamente nada. Como las altas autoridades tienen el sistema de viene, ¿cuál es? Pues que les tienen policías de tránsito que les van poniendo los verdes, todos los verdes, y además avance. Pues ellos no tienen problemas de tránsito. Los demás mortales sí. Terribles. Bueno, esto es un tema. El otro tema es Juan Antonio Jiménez. Esta mañana se cumplió la primera semana del asesinato, de la ejecución, déjenme hablar bien, de los dos más cercanos colaboradores de Clara Brugada, la jefa de gobierno. ¿Y sabe qué tienen? Por lo menos públicamente, nada, el tema lo tiene la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, y que hayan dicho que tienen algo, no. Lo que deduzco es que no tienen nada, o si tienen algo no lo quieren decir, que para no afectar la secrecía de la investigación. El hecho es que no tienen ni idea de quién, por qué y para qué los mandó matar. Te escucho.
Gracias, Joaquín. Este martes se cumple una semana de la agresión en la que ejecutaron a 2 colaboradores cercanos de la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, y debido a la secrecía de las indagatorias, poca información se ha dado a conocer en los últimos días sobre los avances que tienen las autoridades para esclarecer este caso. Hasta el momento, se ha confirmado que para cometer la ejecución de Jimena Guzmán y José Muñoz es que hubo un autor material que fue apoyado por al menos 3 sujetos más que utilizaron una motocicleta y 2 vehículos, todos con reporte de robo, para huir rumbo al Estado de México. México. Los implicados utilizaron guantes, por lo que no hay huellas dactilares, además de que el arma que se utilizó, la cual usó un silenciador, no está relacionada con otro hecho delictivo. Además, también la necropsia arrojó que Jimena le dispararon en 8 ocasiones y a José en 4, todas calibre 9 milímetros. Durante los primeros días, las pesquisas se han centrado en el seguimiento de los asesinos a través de las cámaras de seguridad públicas y privadas. Los datos han permitido señalar que el agresor vigilaba a las víctimas al menos desde el 14 de mayo. Una semana más tarde, con toda la logística ya que tenían preparada de huida preparada, Jimena Guzmán llegó manejando a la altura del metro Xola a eso de las 7 de la mañana. Se detuvo en el carril de la derecha, cercano a la banqueta, puso las luces intermitentes y en ese momento un sujeto con casco de motociclista se acerca haciendo señas como si fuera a parar un transporte público. Segundos después, José Muñoz llegó para abordar el carro. En ese instante, el probable responsable comenzó a disparar, primero contra la conductora, luego contra él. En total, 12 casquillos percutidos en el lugar. Las cámaras de vigilancia permitieron a las autoridades conocer parte de la ruta de huida. El agresor corrió hacia la calle de Napoleón para subirse a una motocicleta y cuadras adelante se subió a una camioneta azul con rumbo al barrio La Asunción en Iztacalco, donde cambiaron de vehículo y tomaron una furgoneta gris para dirigirse al Estado de México. Asimismo, gracias a las imágenes de las cámaras se conoció parte del rostro de 2 de los agresores, entre ellos del autor material del doble homicidio. Desde el jueves, el goteo de información parece haberse detenido. Sin embargo, esto no significa que no haya avances en la investigación, lo cual es normal en casos de alto impacto como este. Joaquín, el reporte.
Bueno, yo confío en eso que me dice Juan Antonio, por la secrecía de la información, el alto impacto de la ejecución, pues lo que tengan lo estén guardando como parte de la investigación y sí estén avanzando. Porque vea usted, puros profesionales, y esto, más que con el crimen organizado, yo creo que tiene que ver con la cercanía de los dos funcionarios con la jefa de gobierno. Pero vamos, eso ya lo sabremos, si es que lo llegamos a saber algún día. Mientras tanto, ahí en Palacio, Israel Aldavea.
Hola, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tienen tomado, Joaquín, pues el primer cuadro de la capital de nuestro país. Llamó a estos integrantes de la disidencia magisterial a sentarse en la mesa del diálogo que se ha convocado para mañana miércoles, Joaquín, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Les reiteró hoy, Joaquín, que este diálogo es con altos funcionarios de su administración y no con ella.
Yo hago un llamado al diálogo, a la gente, a que tiene la oportunidad de sentarse el miércoles con la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, el director del ISSSTE, la secretaría de Hacienda, para avanzar. Ese es el llamado que nosotros estamos haciendo. Y también, como lo he dicho, a que pues no tiene nada que ver la elección al Poder Judicial con sus demandas. Ese es el llamado.
Ahí está, Joaquín, el llamado por parte de la titular del Ejecutivo a los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se sienten a dialogar mañana con el gobierno federal. Y justamente, Joaquín, hoy dijo la titular del Ejecutivo que este diálogo con la disidencia magisterial siempre ha estado abierto. Incluso dijo que han sido estos los integrantes de la CENTE que han cancelado las reuniones que tenían programadas aquí en Palacio Nacional con ella.
En la última reunión que yo tuve con la CENTE, les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita. Sí es importante que se conozca. Fue mi propuesta, ellos querían que nos reuniéramos cuando tuvieron el primer paro de los 3 días. Les dije, no, pero con todo gusto los recibo el 8 de mayo y ya no llegaron a esa reunión.
Allí está, Joaquín, fueron los disidentes de la CENTE quienes no llegaron a la reunión que se tenía programada el 8 de mayo. También a Joaquín hoy se le cuestionó a la presidenta Sheinbaum Pardo respecto a si se les va a aplicar descuentos a los maestros faltistas que no han ido a dar clases en cerca de 20,000 escuelas en distintos estados de nuestro país. Dijo la titular del Ejecutivo que este tema compete a los gobiernos de los estados, pero que después se verá que lo importante en estos momentos es pues que haya resultados de este diálogo al que ha convocado.
¿Cuál es la opción que sigue? En algunos estados sí y en otros estados no. Ese es el mecanismo que se ha seguido. Pues sigue siendo al día de hoy, del reporte que tuvimos, alrededor del 9% de las escuelas en todo el país, y hay algunas entidades pues que en donde hay pues mayor movilización, digamos, de las maestras y los maestros.
Por otra parte, Joaquín dijo que su gobierno no quita el dedo del renglón en esta intención que avanza en el Congreso de los Estados Unidos para aplicar impuestos a las remesas que envían los nuestros paisanos al territorio nacional. Anunció que la próxima semana regresarán tanto senadores de la República como miembros de su equipo de trabajo para dialogar con sus contrapartes y tratar de convencerlos para que se deseche de una vez por todas esta medida que calificó de injusta y también racista.
La próxima semana se va también un equipo grande, tanto de senadores, senadoras como del gobierno de México, a hablar con senadores republicanos, también con paisanos y paisanas que están en Estados Unidos.
Y hoy, Joaquín, martes de la salud, el secretario del ramo, David Karsenovich, dio cuenta, Joaquín, sobre los casos a 6 que se han registrado principalmente en el estado de Chiapas de gusano barrenador en seres humanos. Este gusano barrenador, Joaquín, que afecta al ganado y que ha sido pues el motivo por el cual los Estados Unidos han frenado la exportación de ganado mexicano. Hoy dijo el secretario de salud, David Karsenovich, que estos casos a 6 que se han registrado están controlados. 5 de estas personas ya se encuentran en su casa, 1 está hospitalizada. ¿Y cuál es la recomendación, Joaquín, para evitar justamente la propagación de este virus en humanos? El propio titular de salud nos lo da a conocer.
Hay 6 casos, de los cuales 5 ya están en su casa y 1 está hospitalizado. Y hay una estrategia para tratar de prevenir, y es una campaña donde ustedes nos pueden ayudar también, y es que tiene que ver con higiene cuando uno tiene una herida, porque el contacto es a través de una herida que alguien se tiene que producir, y tiene que ver con el aseo. Así como el lavado de las manos cambió muchas de las enfermedades infecciosas en el país, aquí cuando alguien tiene una herida requiere lavársela en forma adecuada.
Hay la recomendación, Joaquín, por parte del secretario de Salud, David Karsenovich. Esto en lo que toca a la conferencia de prensa de la mañana. Y hace unos cuantos minutos, Joaquín, ingresaron aquí por esta puerta de moneda los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. El fiscal para este caso, Rosendo Gómez, dio a conocer algunos de los adelantos de esta investigación.
Los avances: tenemos 120 detenidos, más de 46 causas penales, llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres.
A ver, Israel,
allí está lo que Israel dice, Joaquín.
Dijo el fiscal de Guerrero buscando los cadáveres.
Exactamente, Joaquín, y es lo que más llama la atención durante, bueno, desde que ocurrió este lamentable acontecimiento, siempre se ha manejado el tema o la palabra desaparecidos. Hoy por primera vez, Joaquín, pues el fiscal especial para este caso Ayotzinapa habla de cadáveres, como lo escuchamos.
Así es, porque a ver, estamos hablando 26 de septiembre de 2014, o sea, hace 10 años y medio. No pueden estar desaparecidos 43 personas, 10 años y medio. Los mató entre los agentes policíacos de Cocula, entre los de Iguala y también los delincuentes, el crimen organizado. Hoy por primera vez habla ya de que están buscando los cadáveres. Esto le da un vuelco al caso y finalmente una autoridad, en este caso el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, reconoce que no están desaparecidos, sino que están muertos, Israel.
Exactamente, Joaquín, como tú muy bien lo señalas, es relevante esta declaración por parte de este fiscal Rosendo Gómez Piedra, que habla ya de cadáveres, Joaquín.
Gracias, Israel. A ver, este es un caso muy fuerte, es una declaración muy fuerte, muy, muy fuerte. Déjeme ir a unos anuncios y después de los anuncios, nada más déjeme dar los datos del secretario de salud, el doctor Karsenovich. Dijo que de los niños, de los exámenes médicos que han hecho a las escuelas públicas a los niños, el 39% tiene obesidad. Y el 38% tiene debilidad visual. Vea qué cifras. El mejor sistema de salud del mundo. Sí, la política criminal de salud de López Obrador. 38% con obesidad. 38% con debilidad visual. ¿Qué hizo la política pública de López Obrador por esos niños con obesidad? 38%, casi la mitad. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo la política pública de salud de López Obrador por estos niños, casi también la mitad, 38%, con debilidad visual. ¿Qué hizo? Nada, mentir. Sí, voy a los anuncios. Y después de los anuncios, oiga, por cierto, está circulando, ahora se lo voy a enseñar en redes, dijiste un tweet, un post, como le dice, bueno, un tweet, sí, que dice que yo le hice una entrevista a Carlos Slim, sí, y que lo dijo sin saber que el micrófono seguiría grabando. Carlos Slim en uno sabía que estaba en vivo a una aparente entrevista conmigo, que no le he hecho, hace años, sí, y le contó todo lo que podría destruir su imperio multimillonario. Esto es mentira, ¿eh? Es mentira, que no le vaya la... Sí, ya con lo que es cierto, vea cómo se ponen algunos, ¿sí? Con esto es completamente falso. Y además, ¿sabe qué? Lo ponen el audio. ¿Qué están buscando con esto? Pues... hace años, sí, pero no, aquí parece una entrevista aquí en el estudio a distancia, sí, es falsa, es falso, y le digo, es mentira. ¿Qué están buscando? No sé, pero yo sé la clase de gentuza, sí, de vileza que circula en las redes, empezando por quien operó las de López Obrador, y esto que están subiendo es totalmente falso. Voy en los anuncios y después de los anuncios. El ejército localiza minas terrestres, ahora en Tamaulipas, voy en San Fernando, Tamaulipas. Ahí fue la matanza de los 72, ¿sí? Que ejecutaron los Zetas, no recuerdo el año. Y también fue la matanza, luego aparecieron las fuerzas de otros 172, eran migrantes. A los 72 migrantes los mataron. Uno por uno, los mataron y dieron el tiro de gracia. Pues ahí ahora localiza el ejército minas terrestres. ¿De quién? Pues del crimen organizado. Estados Unidos, le decía, ya pactó con el narcotraficante Joaquín Guzmán López, quien les entregó a Ismael El Mayo Zambada, y dice que ya no van a buscar la pena de muerte en su contra. Pues no. Continuamos.
Pero primera mensaje, es que dice aquí en Grupo Fórmula, lo sabe Joaquín, es su mejor compañía.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
María Langarica, ¿por qué te dicen la fotógrafa del Papa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Bueno, porque tiene ya como 8 años que cubro en la Fuente Vaticana, pero tiene 2 años que me convocaron a ser la fotógrafa del Sínodo de los Obispos. Esto implicaba estar junto al Papa Francisco todos los días durante 2 meses. Y pues no es común ver a una mujer en ese rol. Normalmente estamos acostumbrados a ver a los fotógrafos del Papa que son hombres, entonces sí. Es un poco por eso.
Sí, siempre han sido hombres los fotógrafos del Papa. ¿Y por qué tú?
No lo sé todavía. Pero por lo que sé, yo ya había trabajado antes en el Encuentro Mundial de Familias y todo, y les gustó la forma en que yo contaba la historia visualmente más allá del Papa, ¿no? Sino todo lo que ocurría alrededor del Papa, sin a lo mejor detalles como pues él tomando mate, su anillo, sus zapatos, no tanto él saludando gente, un poco más expresiones.
Aspectos.
Ajá.
Sí. ¿Y cómo fue esa relación?
Fue muy bonita, porque al principio tú ves al Papa y como que te impacta, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que...
Mira, ahí estás con él.
Sí, que en una asamblea yo lo vi, yo no me acerqué a saludarlo porque pensé que laboralmente no podía, hasta que me dijeron, ve y preséntate. Y se acerca y me dice, ¿qué haces tú con esas máquinas amarillas y por qué? ¿Y qué tantas fotos me estás tomando, no? Ya me presento y todo. Y con el paso de los días, yo lo veía todos los días, ¿no? Si él llegaba a las 9 de la mañana, yo tenía que estar 8:30 recibiéndolo. Y ya se volvía una relación como pues de cualquier persona de 88 años con la que tienes una relación, o de cómo está, cómo desayunó. Hoy un día me dijo, no tengo COVID, dile a toda la prensa que no tengo COVID, porque ya estaban diciendo que tenía COVID. Entonces ya se volvía una cosa muy coloquial y muy linda. Yo alguna vez, me tocó varias veces llegar y que estuviera solo y sentarme a platicar con él, y entonces te dabas cuenta que era como cualquier abuelito de esa edad. La última vez que me vio, me dijo que cuando quisiera poder irlo a ver, y me dio un regalo.
¿Qué te regaló? A ver, cuéntanos.
Me regaló una encíclica firmada y dinero.
¿Por qué? Porque te dijo lo de para qué te voy a dar un rosario, ¿no?
Ah, el rosario me lo dio el año anterior.
¿Y qué te dijo? Cómprate.
Me dijo, no me dijo nada, porque venía adentro y nunca me dio explicaciones. Venía el regalo, la encíclica dedicada, y adentro venía eso y un montón de tarjetitas. El rosario me lo dio un año anterior. Los dos años le habló por teléfono a mi mamá en su cumpleaños.
Ah, oh, bueno.
Sí.
Y entonces estuviste siendo la fotógrafa del Papa todo ese lapso, y luego nos vimos, ya coincidimos ahora en Roma, en el cónclave.
Sí, sí.
Porque yo supongo que por tu edad fue tu primero, ¿no?
Fue mi primer cónclave.
Bueno, pero las primeras exequias papales y el primer cónclave.
Exequias las segundas, cubrí las de Benedicto XVI.
Ah, pero ya era.
Pero ya era emérito.
Sí.
Era un poco diferente. Cónclave, el primero cubriendo, porque en realidad desde los 12 años estuve bastante al pendiente del cónclave de Juan Pablo II.
Sí.
Porque mi tío era cardenal y me interesó el tema.
¿Quién era tu tío?
Don Adolfo Suárez, arzobispo de Monterrey.
Sí, sí. Ah, mira, pues de ahí te viene, ¿no? ¿O qué?
Sí, 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 desde entonces me interesó el tema, se me hizo muy interesante. Yo nunca pensé terminar trabajando en esto, pero bueno.
Ah, ahí está la, dedicatoria. ¿Qué dice? A ver.
Dice, a María con mi bendición, pidiéndole que rece por mí.
Francisco. Es la carta encíclica.
Dilexignos. Salió como dos días antes de que me la diera.
Oh, pues qué buen recuerdo, ¿no?
Sí.
¿Tú sabes lo que quiere decir el signo del principio?
Antes de lo que dice a María. Pero siempre lo ponía.
Sí, por eso, no sé.
Es una cruz. Casi todos los obispos suelen ponerla, pero no sé por qué lo ponga así.
Bueno, y entonces, ¿ahora qué vas a hacer?
No tengo idea.
Hambre.
¿Tiene,
Está bien, pues estás muy joven, no, tienes derecho a no tener idea.
No, a ver, yo nunca pensé hacer esto. Yo era fotógrafa de bodas, soy fotógrafa de bodas en México, y todo empezó porque alguna vez el ahora cardenal de México me llevó a tomarle fotos en una misión.
¿Carlos Aguiar?
Carlos Aguiar. De ahí me fui con él a Roma cuando lo hicieron cardenal.
Sí.
De ahí me contrató primero EWTN y después CENIT. Entonces empecé a cubrir la Fuente Vaticana e ir seguido. Me acuerdo que iba en la universidad y era un problema con la universidad el tema de repente devolver, faltas, esto o el otro. De repente en la pandemia me quedo sin trabajo, y cuando has cubierto Fuente Vaticana es difícil encontrar trabajo en otros medios, ¿no? Entonces, no sé, seguí haciendo fotografía de bodas y me llaman al Encuentro Mundial de Familias. Y de ahí me llaman al Sínodo. Entonces ahí viene el qué viene después. Porque técnicamente ya cubría al Papa así, ¿no? Entonces yo espero que se me sigan abriendo oportunidades. Me gusta mucho la fuente, me gusta hacerlo. Sobre todo creo que es y es parte también lo que hago en bodas, ¿no? Es bonito tomar fotos de la historia, ser parte de la historia, ¿no? Me acuerdo mucho de una foto que tomé el año pasado que me pidieron tomar al Papa firmando un documento importante, el estrés que me ocasionaba, ¿no?
¿Esta foto?
Y antes me decían como, ¿y qué te causa, antes de tenerlo así de cerca, qué te causa tomarle fotos al Papa? En principio estrés, porque quieren a lo mejor solo una foto y hay un montón de gente y hoy en día la gente levanta el celular y demás. Sí, esa foto, estaba firmando el documento final de la primera asamblea del sínodo.
Francisco.
Sí.
Por una mombic, ¿no? Como le llamo yo.
Sí.
Sí.
Y raro que era negra, porque casi siempre usaba azul.
En fin, bueno, pues María, a mí me dio mucho gusto trabajar contigo.
Igualmente.
En Roma, y eres una gran profesional.
Nos conocimos en el avión.
Así es.
Sí.
Sí. Sí. O sea que, pues, gracias por venir, María, y que
gracias.
Sigas adelante, y ahí me vas avisando.
Claro.
Es María Langarica, la fotógrafa del Papa. Yo voy en los anuncios. y después de los anuncios. Berta Alcalde, la fiscal capitalina, niega que se haya manipulado indicios del asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno. Ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que abrió una investigación contra mandos ante versiones de manipulación de indicios. Aquí hay una confusión pública en un caso tan grave. ¿Sí? Quienes fueron señalados como socios de Genaro García Luna llegan a un acuerdo con el gobierno mexicano para recuperar 600 millones de dólares. A ver si dicen toda la verdad. ¿Sí? Reforma la Fiscalía de Tamaulipas la aparición del grupo Los Fugitivos en Reynosa. Sus familiares lo niegan. Entonces, continuamos.
Regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Gran Marco. Bueno, Maru ayer compareció, bueno, asistió, se reunió Omar García Harfuch con los dirigentes, los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. La reunión fue privada, pero ¿qué supiste?
Poco más de 3 horas duró ayer la reunión que sostuvieron los coordinadores de los 6 partidos representados en la Cámara de Diputados a puerta cerrada con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Cita aplazada en más de 3 ocasiones, por fin concretada para plantearle por parte del legislativo lo que consideraron el mayor pendiente en cada partido. A su salida, cuestionado por los medios, aceptó que fue también tema en la reunión que las investigaciones por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada, durará el tiempo que tenga que durar. Con el apoyo absoluto de la dependencia a su cargo, dijo García Harfuch, pero fue enfático al aclarar que, contrario a la interpretación de especialistas, no existe ninguna relación ni con el atentado que el mismo secretario sufrió en la zona de Las Lomas en 2020, ni mucho menos con los trágicos sucesos que vivió nuestro compañero Ciro Gómez Leyva en 2022.
No me gustaría especular, no hay ninguna relación al momento que indique que esto tuvo, que están vinculados el atentado que nosotros sufrimos o el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva a este. Son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule, pero lo que sí queremos que la ciudadanía sepa es que son hechos que no van a quedar impunes, como en otros casos lo hemos dicho aquí en la Ciudad de México. No importa el tiempo que tarde, las investigaciones son firmes, son muy profesionales y vamos a dar resultados en este caso y ayudar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en todo lo que sea necesario.
En materia de seguridad, presumió cifras récord que en el pasado eran imposibles de lograrse e insistió que la voluntad del actual gobierno no va a parar aquí, los resultados van a continuar y que el error de 11 elementos de la Guardia Nacional involucrados en el tráfico de huachicol no debe marcar a una institución que va a velar este domingo la seguridad garantizada, dijo, de todos los ciudadanos para que acudan a las urnas. Y de las 3 grandes reformas pendientes en esta Cámara de Diputados, 2 de seguridad e inteligencia nacional y la de telecomunicaciones, dijo que por lo pronto un periodo extraordinario para su aprobación habrá de esperar para disipar dudas de los opositores.
La Secretaría de Seguridad, todas las bases de datos a las que podamos tener acceso, las investigaciones que se llevan a cabo bajo la conducción del Ministerio Público. Es decir, no es que la Secretaría de Seguridad pueda tener acceso discrecional a todo, de ninguna manera, pero para tranquilidad de todos y para que las leyes salgan como deben de salir, vamos a tener distintas mesas de trabajo.
¿Pero cuál fue la postura de esa oposición? ¿Qué le pidió el PAN, por ejemplo? Lo dice la vicecoordinadora Noemí Luna.
Reiteramos el llamado a que exista seguridad en los procesos electorales, principalmente de Veracruz y Durango. Hemos visto que se replica lo que ya sucedió en el proceso electoral pasado, un clima de violencia, un clima de atentado en contra de nuestros candidatos, y de nuestra parte lo que le pedimos al secretario es que exista una mesa técnica de trabajo en donde se tomen en cuenta las preocupaciones que nuestro grupo parlamentario tiene. Nos preocupa de sobremanera que una de las iniciativas que se manda pueda atentar contra los derechos humanos.
Por parte del PRI, su coordinador Rubén Moreira negó siquiera que se hubiera tocado el tema de la seguridad el próximo domingo para las votaciones, aún con las amenazas de la CENTE. Joaquín, mi reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, muy bien, muy puntual como siempre, Maru. Bueno, ayer le informé a usted que la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina estaba informando que había denunciado asuntos internos, que había que la posibilidad de que dos policías, dos agentes hubieran manipulado la escena de la doble ejecución del martes pasado. Tú tenías esa información, Lisbeth. ¿Ayer qué decía?
Así es, Joaquín, ayer ya lo platicábamos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó en esta tarjeta informativa, confirmaba que había una investigación abierta, una investigación administrativa contra dos policías, presuntamente por el mal manejo de indicios en el asesinato de los dos colaboradores cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada, el pasado 20 de mayo, tal cual así lo dice esta tarjeta informativa. También la misma tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmaba que debido a esto, derivado de esto, se había realizado un ajuste en el cuadro de mandos, así lo mencionaban textual, que bueno, preliminarmente se hablaba de que habían destituido a un mando, al jefe, a la jefa del sector Nativitas, que es el sector que corresponde al lugar donde ocurrió el ataque, que la habían destituido de su cargo. Sin embargo, la tarjeta informativa daba esta información por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el día de ayer.
Gracias, pero hoy resulta que no, Raquel Flores.
Pues Joaquín, hoy a una semana de este doble asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, aseguró que se lleva a cabo una investigación que es compleja y que requiere tiempo. En conferencia de prensa encabezada por la jefa de gobierno Clara Brugada, la fiscal explicó que están avanzando en las investigaciones en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que estas requieren de especialidades por lo complejo del caso. Dijo que todos los indicios de las ejecuciones ya están en poder de la fiscalía, que se está avanzando en la investigación, pero no puede dar más detalles por el sigilo de la propia investigación. Ella rechazó que elementos policíacos hayan manipulado las pruebas de la doble ejecución, como informó ayer en esta tarjeta informativa la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así lo dijo Joaquín.
Sobre la posible manipulación, incluso si pudieran estar involucrados los elementos, ¿no?, en este delito, no hay indicios, ¿no?, de que haya habido manipulación o que pudieran estar involucrados, ¿no? Como ya lo mencioné, estos indicios fueron entregados con sus debidas cadenas de custodia, ¿no?, y en condiciones para poder ser procesados a la fiscalía.
Joaquín, lo que dijo hoy la fiscal, que no estaba desde un inicio en la conferencia, llegó a mitad de ella y bueno, fue cuando se le hizo esta pregunta específicamente, Joaquín.
O sea, ¿hay o no hay manipulación de datos de la escena, perdón?
De acuerdo con la fiscal, no existen indicios de que haya habido manipulación o que pudieran estar involucrados, como lo menciona la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Joaquín, es lo que dijo expresamente la fiscal Berta Alcalde.
O sea, en este asunto tan grave, hay una versión de la Secretaría de Seguridad y otra de la Fiscalía. Le digo, gracias, gracias Raquel. Le tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. La Fiscalía de Estados Unidos anuncia que no pedirá pena de muerte para el narcotraficante Joaquín Guzmán López. Se cumple una semana del asesinato de dos colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada y no se sabe quién y por qué los mandó matar. El 39% de niños evaluados en escuelas tiene sobrepeso y obesidad, así lo informa el secretario de Salud, David Kersenovich. La presidenta Claudia Sheinbaum abre diálogo con la CENTE mañana con Gobernación, Educación y el ISSSTE. Militantes de la coordinadora analizan la respuesta y mantienen bloqueos. Conductora atropella a manifestantes que bloqueaban calzada de Tlalpan. La presidenta anuncia la instalación de 15,000 farmacias del bienestar a partir del mes de agosto. El ciclista mexicano Isaac del Toro se mantiene como líder del Giro de Italia. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio ordena a todas sus embajadas suspender nuevas entrevistas para visa de estudiante. Joaquín.
Gracias, gracias Laura. Bueno, en un momento vamos a hacer cuentas de quién está financiando y por lo menos cuánto está costando esta, pues esta actividad de la coordinadora en la Ciudad de México. Este movimiento, estamos hablando de 10,000 personas que hay que llevar y traer y que desayunen, comen y cenan todos los días. ¿De dónde sale ese dinero? Y voy a los anuncios, después de los anuncios. Revelan en Canadá que el primer ministro canadiense ha invitado a la presidenta Sheinbaum a la cumbre del G7 el mes que viene. Presidenta, ahí sí vaya, ojalá vaya. O sea, es el G7, son las 7 economías más importantes del mundo. Y tengan cuidado, sí están, sobre todo las personas mayores, están llegando tarjetas supuestamente del bienestar de personas mayores y les piden que la recarguen con 300 pesos en el Oxxo. Es un fraude, no caigan. Si ustedes tienen personas mayores en la familia que tienen esta tarjeta, dígales que no caigan, que es un cuento lo del Oxxo. Y el doctor José Antonio Lozano, 10 porque es martes.
Pero continuamos. Primero mensajes, que es aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, aquí está, le recuerdo que el reconocimiento que va a haber, sí, el homenaje al gran Marco es el día 4, miércoles 4 en el Auditorio Nacional. Anfitriona Verónica Castro. ¿Y quiénes van a estar? Bueno, va a estar el Coque Muñiz, si es que ya se recuperó del COVID. Pero va a estar Mijares, Gilberto Santa Rosa, Pedro Fernández, Ermita Sanario, Pancho Céspedes, mi querida Tania Libertad, Raúl Di Blasio, Carlos Cuevas y Axel Muñiz. Todos ellos en el homenaje a Marco el miércoles en el Auditorio Nacional. Y bueno, le hablaba usted de esta movilización de la coordinadora. ¿Tiene muchos recursos o están saliendo de algún lado? Porque mire, ellos afirman que hay 10,000 militantes en la Ciudad de México. ¿Qué le parece desayuno, comida y cena de cuánto sería un total por persona? ¿100 pesos? ¿150 pesos? Bueno, 150. Por 10,000 es 1,500,000 de pesos diarios. El transporte, ¿qué les parece? Un promedio de 400 pesos de Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, sí. Pues estamos hablando de 4 millones de pesos, pero lo fuerte es lo otro, 1,500,000 de pesos diarios. Son fondos de la coordinadora que los tiene o alguien está diciendo, cuentan conmigo. De eso no se ha explicado nada. Hablando, te hablan tanto de la transparencia. Y voy a ir contigo, Carlos Pena, director de TRC. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Mi querido Joaquín, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Dime primero, ¿se mantiene la tendencia a la baja en los homicidios dolosos?
Es correcto, Joaquín. Para ponerlo en términos de tiempo, recordemos que el sexenio anterior estaban matando en México una persona cada 15 minutos. Hoy ya vamos en 19 minutos. No es lo que quisiéramos, pero siempre cualquier mejoría, yo lo veo positivo, Joaquín, de alguna manera. Cada 19 minutos ya recuperamos 4 minutos de alguna manera.
A ver, pero en lugar de minutos, dime el número de víctimas.
El número de víctimas llevamos en este sexenio 17,780. En los mismos, si comparáramos 8 meses, digamos, del gobierno de Claudia Sheinbaum con los primeros 8 meses del presidente López Obrador, el dato sería así, Joaquín. Con López Obrador, en los primeros 8 meses mataron a 24,000 personas, cerrando números, y con Claudia Sheinbaum, repito el número, 17,780. Es decir, sí hay una tendencia a la baja clara, no solo en, digamos, en ritmo de tiempo, sino también en ritmo diario. Con López Obrador estaban matando 94 en promedio, del sexenio 94 personas diarias. Hoy está en promedio 75 asesinatos diarios.
O sea, pues, prácticamente 20 homicidios menos al día.
20 homicidios menos al día, si lo recaramos por 8 meses, bueno, ahí vemos un poco la diferencia, que estamos hablando casi de 7,000 homicidios menos en los primeros 8 meses de gobierno.
Bueno, a ver, dime, ¿se mantiene Guanajuato número 1?
Claramente, Joaquín, y yo creo que eso sí lo vamos a seguir viendo por un buen tiempo, porque además en Guanajuato la diferencia es abismal contra el segundo lugar, por darte un número, Guanajuato 2,285 y el segundo lugar, que es Estado de México, 1,231, prácticamente casi la mitad, Joaquín.
¿Me pueden poner los estados? A ver, repíteme el dato, por favor.
Guanajuato 2.285 al día de hoy. Repito, 2.285 de estos 17.
No, pero este es el de desaparecidos, el de homicidios, por favor.
Sí. Homicidios. Y Estado de México, 1.231 homicidios en lo que va del sexenio, Joaquín. Repito, 2.285 de Guanajuato, primer lugar claramente, y creo que así va a seguir algún tiempo, lamentablemente. Y Estado de México, 1.231, la mitad.
Se sigue manteniendo la tendencia de que de 5 a 6 estados superan más de la mitad del total de homicidios, Carlos.
Sí, claramente hay al menos seis estados que ya superaron los 1,000 homicidios, son en los que prácticamente se concentra este problema: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, que no estaba en el sexenio anterior en el top 5, top 6, y ahora sí está en los primeros lugares, y Guerrero, Joaquín, que lleva 1,004 homicidios en este sexenio. Son los estados que superan los 1,000 homicidios en estos primeros 8 meses de gobierno.
O sea, estos primeros 6 estados de Guanajuato a Guerrero suman más de la mitad del total de homicidios.
Sí, prácticamente casi 9,000 homicidios sumándolos todos, aproximadamente 8,700, 8,900 homicidios, que es la mitad de los 17,700, digámoslo, sí. Aproximadamente es la mitad de esos 6 estados.
Bueno, si no le puedes poner el séptimo lugar, ¿cuál sería?
El séptimo, si le agregamos, es Jalisco con 974, prácticamente tocando los 1,000 también.
O sea, ya estamos hablando de, pues, bastante más de la mitad en 7 estados y la mitad en 6.
Es correcto, en 7 estados, si agregáramos Jalisco, pues ya estamos hablando casi de un 60% de los homicidios.
Bien, en el tema de los desaparecidos y no localizados.
Ahí todavía tenemos algunos problemas, 9,268 personas todavía no las logramos localizar, que desaparecieron este sexenio, hay que sumar todavía las de otros sexenios, pero hablando de este sexenio, 9,268, se han localizado a 11,500, es decir, han desaparecido cerca de 20,800, 21,000 para cerrar números, de las cuales hemos encontrado 11,500 y 9,300 tenemos perdidas.
¿Cuál es el estado número uno en desaparecidos?
El estado que en el que más se concentran los desaparecidos en este momento es Estado de México, un tema también un poco de tamaño de población, con 1,400 desaparecidos. Sigue la Ciudad de México con 1,200, Sinaloa con 754, ojo, Sinaloa, que no es de los más grandes, pero es el tercero con más desaparecidos, Michoacán con 593, Puebla con 573 y Sonora, que es de los más altos, con 473, Joaquín.
O sea, que aquí estamos hablando de lo mismo, 6 estados tienen mucho más de la mitad de los desaparecidos no localizados.
Sí, prácticamente un poco más de la mitad, casi 5,000 estos estados, te lo repito, son 6 estados: Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa, Michoacán, Puebla y Sonora. Prácticamente estos estados tienen 5,000 de los 9,000 desaparecidos.
Bien, ahora me estás diciendo que estos son 9,268 desaparecidos no localizados, y que a cambio localizaron ¿cuántos?
11,569, Joaquín. En total se han perdido 20,837. Hoy denuncias de 20,837 denuncias, porque acuérdate que esta cifra funciona en función de las denuncias de los familiares o amigos que denuncian la desaparición de algún amigo, familiar, conocido. Si no lo denuncian, entonces no entra esta estadística. Habrá casos en los que simplemente desaparece y no hay denuncia, pero en este caso que se toman en cuenta las denuncias, 20,837 denuncias, de las cuales 11,569 han regresado a su casa o los han encontrado.
Bueno, gracias, Carlos, por tu información y nos vemos la semana que viene.
Fuerte abrazo, Joaquín.
Estás muy bien, Carlos Pena, director de T-Research. Voy a unos anuncios y después de los anuncios le reitero, el gobierno de Estados Unidos suspende la emisión de visas de estudiante para todo el mundo. El Pentágono envía 1,000 soldados más para fortalecer su vigilancia en la frontera con México. Y Marco Rubio, la información formal es que Marco Rubio, secretario de Estado, ha ordenado a todas sus embajadas suspender nuevas entrevistas para visa de estudiante. Es decir, por ahora, 0 visas de estudiantes. Continuamos.
Pero primero mensajes, que es aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues ahí está Gran Marco, el Marco Antonio Muñiz. Y Jenny Valencia. Pues el México real, no el deseado o el oficial, te escucho.
Comentarte, Joaquín, que cayó el empleo en México durante el primer trimestre de este año. Al publicar el INEGI la encuesta nacional de ocupación y empleo arrojó que la población económicamente activa de enero a marzo fue de 60.5 millones de personas, lo que representa una disminución anual de 0.8% en la tasa de participación y un descenso de 172 mil personas respecto al mismo trimestre de un año anterior. Los sectores de actividad económica con las mayores caídas en su población ocupada fueron agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, al igual que gobierno y organismos internacionales, así como industria manufacturera. Asimismo, comentarte, Joaquín, que 1.5 millones de personas no encontraron empleo, lo que representó una tasa de desocupación de 2.5% de la población económicamente activa, porcentaje similar al mismo trimestre del año pasado, mientras que 32 millones de mexicanos se encuentran en la informalidad laboral, lo que representó 54.3% de la población ocupada, aunque reflejó una caída de 88 mil personas respecto al mismo lapso del año pasado, lo que refleja, Joaquín, también un desempleo tanto en el mercado informal como en el formal. Es el reporte, Joaquín, y estamos atentos.
Gracias, esta es la realidad, sí. 32 millones de personas en la economía informal. ¿Qué es esto? En el tianguis, en el ambulantaje. 32 millones de personas, que es el 54% de la población económicamente activa. Más de la mitad de la población económicamente activa está en la informalidad. Y es martes, doctor. Del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Querido Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto verte.
Igualmente.
Aquí nuevamente.
Pues venga, doctor.
Joaquín, pues hoy un tema que quiero arrancar este martes y yo creo que nos va a llevar también el próximo martes. Fíjate que las personas, ahora con todo el ruido que tenemos en el momento actual, cada vez menos aprendemos las lecciones que la vida nos da. La vida da una serie de lecciones a lo largo del tiempo. A veces, en cierta edad, en la adolescencia, las crisis propias de la edad, más adelante, los desencuentros, las caídas. Y muchas personas, a lo largo del tiempo, pues van aprendiendo de eso, van madurando con esos famosos golpes de la vida, pero que de alguna manera nos van haciendo mejorar, estar en mejores condiciones. Hay ahora, Joaquín, sin embargo...
O sea, lo que no mata, fortalece.
Lo que no mata, fortalece, Joaquín. Y de alguna forma también aprendemos a entender los valores de las cosas, porque muchas de las cosas que vemos de algún modo en la vida cuando somos jóvenes o adolescentes o cuando no hemos pasado por una serie de experiencias, no las terminamos de valorar adecuadamente. Y esto tiene mucho que ver, Joaquín, con ese paso de lo que nosotros vamos asumiendo de la propia vida y lo vamos entendiendo y lo vamos procesando en nosotros. Esas cosas que normalmente son las que hacen que una persona alcance la madurez o vaya madurando en la vida, hoy cada vez las aprendemos menos. Podríamos decir que por las circunstancias del mundo actual, hoy cuesta mucho más que las personas maduren, que aprendan esas lecciones de la vida. Y estas lecciones de la vida, yo creo que hay algunas que yo he visto que muchas personas no se están entendiendo y he querido en este programa y en el próximo martes traerte una especie de decálogo de algunas cosas que me parecen muy importantes, que voy viendo en las personas. ¿Por qué, Joaquín, esta vida que tenemos, que se juega una sola carta, que se vive una sola vez, muchas veces no terminamos de entenderla, no terminamos de aprovecharla? Pues en gran medida por el ruido que estamos teniendo alrededor. Se calcula que en una ciudad como la de México estamos teniendo entre 3 y 5 mil estímulos que van al subconsciente y que van de alguna manera generando pues una especie como de van rebasando la capacidad que tenemos en cuanto a la atención y la capacidad de ver. Entonces, voy a ir dando este programa y el próximo 10 cosas muy importantes que hoy no se están valorando y que son lecciones de la vida fundamentales, que quiero darlas al auditorio también para que las personas las puedan tener para sí y se las puedan transmitir a otras personas. La primera lección, Joaquín, que no hemos terminado de entender y hoy menos, es aceptar, todos debemos de hacerlo, que no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Desde hace ya varias décadas, yo te diría inclusive que una característica de la época moderna ha sido que nosotros ponemos nuestra felicidad en el sistema, no en la persona. Estamos esperando cosas externas que sean las que nos den la felicidad. Si gana nuestro equipo de fútbol, si van mejor las cosas este día en el tráfico de la ciudad, si hoy tenemos una mejor condición o nos sentimos que las cosas de afuera van mejor, si llueve o si no llueve, si hace sol o si no hace sol. Y dependemos entonces de lo externo sin entender que eso externo no está en nuestra voluntad. Y entonces dejamos nuestra felicidad, en vez de en nuestras manos, la dejamos en manos de lo que pasa fuera de nosotros. Epicteto, que era un gran filósofo de la época romana, decía, no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres, desea más bien que se produzcan tal como se producen y serás feliz. Nosotros no podemos actuar en eso, pero sí en la manera en que reaccionamos. Y nosotros actuamos al revés, descontrolamos lo que está en nuestro interior y dependemos mucho de lo que está fuera de nosotros. Y cada vez más, Joaquín, yo creo que este es un tema y una gran lección, aceptar lo que no puedo controlar, pero reaccionar ante ello y tomar el control de mi propia reacción ante ello. Una segunda, Joaquín, que es la otra que me parece muy importante. Estamos en la época en que por la convivencia en las pantallas y en las redes sociales hemos cambiado mucho la manera en que entramos o nuestra identidad. Hemos dicho aquí en el programa que las personas por definición tenemos varios yo, y el yo que mostramos en las redes en más de un 90% en el caso de los jóvenes no tiene que ver con su personalidad real. Utilizan avatars, se meten en grupos como los incels, utilizan seudónimos, utilizan el anonimato. No están ellos siendo quienes son. Y lo que está sucediendo es que cambian su personalidad para encajar en una red social. Y eso, Joaquín, lo que va haciendo a las personas es destruir su propia identidad interior. Por eso, una segunda idea que me parece muy importante, una lección de la vida, es que no debemos de cambiar para encajar, sino debemos de permanecer fieles a nosotros mismos, a quienes somos desde el origen, con nuestras cualidades, con nuestra cultura, con nuestro origen familiar, con todo eso que la vida nos dio y que ahí está. Podemos negarlo o no, pero ahí está. Yo creo que este punto de poder, de alguna manera, fijar nuestra identidad, de ser fieles a nosotros mismos, es uno de los temas más radicales que están pasando hoy en ciertos sectores de edad en el mundo. Decía Ralph Waldo Emerson, lo que hay detrás de nosotros y lo que hay delante son asuntos minúsculos comparados con lo que hay dentro de nosotros. Fíjate la profundidad de esta frase, no importa lo que viene o lo que fue, lo que más importa es lo que eres, lo que tienes adentro en el momento actual. Y una tercera con la que hoy cerraría esta primera reflexión, una tercera lección de la vida, Joaquín, es si nos estamos dando en este mundo lleno de ruido, de actividad, de permanente entretenimiento, espacio, alguna vez lo hemos comentado aquí en el programa, para bajarle al volumen, al ruido exterior y subirle al volumen interior. Espacio para reflexionar sobre nosotros mismos. Espacio para pensar si estamos en este momento de la vida donde queríamos estar o no estamos allí. Si la vida nos está llevando. La lección más importante que yo he escuchado en ese sentido hace tiempo fue a una tanatóloga aquí en México. Después de tratar a muchos enfermos terminales, decía, de lo que siempre se arrepiente un enfermo terminal no es de lo que hizo mal, se arrepiente más bien de lo que no hizo. Y muchas veces dejamos de hacer en la vida porque dejamos que la vida nos lleve en automático, que la vida nos vaya llevando de alguna manera como por inercia, porque no nos damos el tiempo de pensar a dónde queremos llevar nuestra vida, Joaquín, en este mundo tan lleno de este ruido exterior.
Yo diría que no nos da tiempo de pensar, punto.
Claro. Así de claro, Joaquín. y se nos va pasando la vida y de repente cuando volteas atrás dices, ¿y qué hice? ¿Y por qué hice esto? Y es lo que te dice alguien que ya ve de cerca la muerte, te dice, ¿y por qué yo tomé este camino? Porque nunca lo pensaste, porque nunca lo reflexionaste. La lección que nos debe de dar la vida es darnos el espacio para pensar.
Fíjate, a mí me, con Laura, yo hago un ejercicio todos los días y hoy es miércoles, hoy es miércoles 27, martes, perdón, hoy es martes 27 de mayo, es a lo que iba yo. Y esta mañana estaba yo pensando, hoy es martes, porque estaba viendo una cita, martes 27 de mayo del 2025, pero si ayer o fue antes de ayer, estábamos diciendo cuándo terminaba el siglo XX, si en el 2000 o en el 2001. Hoy estamos a punto de llegar a la mitad del 25.
Que ya es un cuarto de siglo, Joaquín.
Es un cuarto de siglo, sí.
Fíjate, esto que acabas de mencionar.
¿Y en qué momento, no?
¿Y qué pasó? ¿Y cómo llegamos aquí? Por eso, Joaquín, en este tiempo que nos está costando tanto, en este tiempo de lecciones de la vida se vive una sola vez, lo vamos a explicar el próximo martes, y podemos llegar lejos o no, aceptar lo que no podemos controlar, ser fieles a nosotros mismos y reflexionar hoy, que muy poco se hace en la cultura, conviene volverlo a retomar como lecciones de vida, de las que nunca nos arrepentiremos.
Venga, pues ya estamos, doctor.
Gracias.
El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana del IPADE, y don Pepe.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. A 5 días de la elección judicial y de las elecciones municipales de Veracruz y Durango, se equivocan el gobierno y Morena al atraparse en discusiones para negar que en estos comicios replicarán las prácticas electorales del pasado y del antepasado. Mal harían, porque lo importante para el gobierno Morena y sus gobernadores es que las elecciones del próximo domingo son más que un ensayo general de las del 2027, pues debe probar su capacidad para movilizar y operar las primeras elecciones en las que no tienen como figura principal, sí, polarizante, pero muy atractiva, del expresidente López Obrador. No deben arriesgarse a que si no pasan la prueba, desde Palenque repitan aquel viejo reclamo franquista, no os puedo dejar solos. Gracias y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, don Pepe. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe. Y además lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso. Buenas tardes. Los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Lomimí. Y nos vemos mañana, ya miércoles, como todos los días, a la 1 de la tarde. Que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga, de los sucesos que más te interesan, llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.